hubiera sabido que la gente de Peñarol me quería como me quiere, no me hubiera ido ni.
¡Marina! ¡Puede ser! ¡Está! ¡Gol!
No es ceniza volcánica, ¿eh? Es la gente de Peñarol.
La hinchada contagia esa fuerza que hace que uno saque una rebeldía que normalmente no ocurre a no ser cuando la hinchada se manifiesta a favor.
Esto es Padre y Decano Radio, la audición del pueblo.
Cangrejo Cabrera de espaldas al arco para meter un centro, perfil por bajo, mire para Leo. Leo con la zurda, lindo centro, la pelota pica, rebote, gol, 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 Sivera. Gol. Peñarol, 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 Maxi Silvera. Gol de Peñarol. Gol de Peñarol. Maxi Silvera, que hace rato no aparecía con goles. Mirá lo que genera siempre Leo Fernández. Esta vez un error del arquero. Fernández metió un centro, Leo, el chiquito que hace cosas de grande. La pelota rebota en el pecho de Darío Denis, que no puede agarrarla después con las manos. Y en el rebote, atento, astuto, avispado, rápido, veloz, dinámico, estaba Maxi Silvera, que tiene raza de esto, de goleador, de también estar pescando allí. La pelota le quedó servida a los 3 minutos y medio. Gol de Peñarol. Maxi Silvera, el autor del tanto. 1 para Peñarol, 0 para Cerro, en el campeón del siglo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Padre y Decano Radio en este comienzo de semana, que aprovecho para saludar a todos los que dicen que les gusta la lluvia. La verdad, empiecen a repartir currículum porque no, ustedes no pueden trabajar y decir eso a la misma vez. Vengo de muy buen humor, como se ve, Santiago Pereira, que aprovecho a saludarte en esta nueva semana. Wilson, que nos acompaña, andás a saber de dónde. Pero ya estamos con Javier Méndez, jugador del Club Atlético Peñarol, que el otro día participó en el triunfo de Peñarol ante Cerro, así que bueno, estamos con el mediocampista. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier.
¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿todo bien?
Buenas tardes para vos también. ¿Cómo estás viendo al equipo en este arranque de campeonato? ¿Cómo lo viste el otro día frente a Cerro, que te tocó jugar?
No, la verdad que bien, bien intenso, comprometido. Se está viendo un Peñarol que bueno, que está yendo al frente y que trata de ser protagonista en todos los partidos, y la verdad que eso se viene entrenando. Y cada día se va aceitando más y se viene viendo mejor, ¿no?
¿Cómo es una práctica con lluvia? Porque dicen siempre que jugar un partido está bueno, lo que quieras, pero ir a practicar en un día como hoy, ¿cómo es? A mí la verdad me aburriría un poco.
No. De hecho, hoy zafamos del agua porque entramos temprano y se largó hasta cuando prácticamente ya no quedaba nadie en los aromos, no estábamos yendo, ¿no? Yo fui uno de los últimos y ahí fue cuando se largó el agua ya.
¿Ya tenés en la cabeza el clásico que el otro día estabas hablando al respecto?
Sí, obvio, como lo dije, son partidos que uno desea jugarlos. En lo personal me encanta jugar esa clase de partidos, son los partidos más lindos por lo que lleva, ¿no? La semana previa, la gente, la adrenalina, y la verdad que bueno, uno lo tiene ahí en vista, pero sin dejar sobrepasar que ahora este fin de semana vamos a tener un partido difícil, complicado contra un gran rival que bueno, que viene herido ahora el último partido, pero que tiene muy buenos jugadores y viene haciendo las cosas muy bien.
Entonces, y que tenés un pasado ahí, ¿no?
Sí, tengo un pasado, la verdad que es un club que me dio todo, que quiero mucho. que soy muy agradecido a toda la gente de ahí, porque bueno, fueron mis inicios. Hoy estoy donde estoy gracias a gran parte de ellos que me ayudaron a ser la persona que soy y bueno, y el jugador que me fui formando desde muy pequeño. Entonces, la verdad que soy un agradecido, pero bueno, hoy me toca defender esta camiseta, que la verdad que es la que soñé siempre ponérmela, y ya lo he dicho en varias oportunidades. Y bueno, soy un profesional y hoy me toca defender esto y lo voy a tratar de hacer a muerte de la mejor manera desde el lugar que me toque.
¿En algún otro momento habías estado cerca de llegar a Peñarol o es la primera vez que suena tu nombre?
No, mirá, ya lo conté y bueno, y hoy sinceramente lo puedo decir. Ya he hablado en varios periodos anteriores con Nacho, y bueno, ahora cuando surgió la posibilidad esta de que Diego quería contar conmigo, yo le dije: Nacho, cerremos esto ahora. Yo quiero ir ahora que tengo 29 años, no quiero ir cuando tenga 30 y pico, 35 por decirte algo, quiero ir ahora. Y bueno, tuve que cerrar todo en Brasil, rescindir allá, no lo dudé ni medio segundo, y hoy estoy acá, estoy feliz, disfrutando con mucha responsabilidad, y bueno, porque uno nunca sabe cuándo esto va a finalizar, entonces tratar de sacarle el mayor jugo posible y disfrutarlo, ¿no?
Todos te conocíamos como volante de marca. De hecho, bueno, los primeros partidos jugaste ahí, sé que tu puesto principal lo es, pero más allá de que obviamente la respuesta de cualquier jugador que se pone la camiseta de Peñarol es yo juego donde me ponen. ¿Es un puesto al que estás acostumbrado, la saga que te tocó entrar el otro día, o es, bueno, da, obviamente si tengo que dar una mano la doy, pero no es lo que me guste más?
No, es un puesto que me ha tocado jugar en varias oportunidades, ya lo he dicho a varios colegas tuyos, a raíz de cuando tuve la posibilidad de jugar en Danubio, a raíz de la lesión de un compañero, el señor Jorge Fossati, a la cual estoy también muy agradecido, porque fue la persona que bueno, que optó por ponerme en la saga y me enseñó muchísimo, me guió muchísimo. Entonces yo hoy soy un agradecido también a él, que fue el que digamos me enseñó a cómo funciona esa parte, y después obviamente que uno lo fue puliendo. Y bueno, y hoy uno la entrena, es un arma que también tiene uno, que le puede dar varias opciones al entrenador. El otro día, bueno, Diego optó por ponerme, ya lo habíamos entrenado la semana, porque él indistintamente de lo que vaya pasando, él tiene varias opciones, y en la semana me había puesto de volante, me había puesto de zaguero, y como te digo, yo trato de sumar en el lugar que me toque. Me tocó jugar el partido pasado de titular de volante, y en la práctica fui y me puso con los suplentes de zaguero, y bueno, y uno tiene que estar preparado siempre para tratar de dar soluciones. Entonces el otro día en el partido él optó por ponerme de líbero, y si vos mirás en el partido me tocó jugar de líbero, de volante, y a los 2 minutos, bueno, Leo tuvo que salir y tuve que volver de zaguero. En un ratito jugué en 3 puestos. Entonces a uno le abre un abanico de opciones, pero obviamente que eso lo tiene que entrenar y estar preparado. Y bueno, y es para lo que hoy estoy acá, para ayudar, como le dije a él, yo quiero ayudar de donde me toque Diego, y bueno, y hoy creo que lo estoy haciendo.
¿Qué aporta Diego Aguirre como entrenador, más allá de lo lógico de que es él el que manda, digamos, en los aromos? ¿Qué te da, qué plus te da, siendo él un ídolo del club y todo lo que ha logrado como entrenador y como jugador?
No, muchísimo, muchísimo. Muchísimo por todo lo que vos acabas de nombrar, y muchísimo por cómo se entrena. No solo Diego, sino todo el cuerpo técnico de él, que la verdad que son muy profesionales, te transmiten mucha, mucha confianza, y bueno, y están como es, continuamente arriba de uno, aconsejándolo, dándole indicaciones, y bueno, entonces uno tiene que tratar de defenderlos a ellos, como ellos nos defienden a nosotros. Pero la verdad que se está armando un grupo muy sano, muy humano, y bueno, y eso yo creo que nos va a ayudar a lograr grandes cosas, que creo que es el pilar fundamental de primero el grupo para después que las cosas se vayan dando, ¿no? Y creo yo que es una herramienta fundamental lo que él viene formando a diario.
Hablábamos del partido con Racing y después del clásico, de esos 2 partidos, pero en el medio hay algo importantísimo, que es que el lunes que viene está el sorteo de la Libertadores. ¿Ya lo tienen en la cabeza? ¿Hablaron de juntarse a verlo? ¿Cómo se maneja eso en un plantel de fútbol? Porque he visto varios videos de planteles del extranjero que se juntan a ver contra quién te toca, pero acá no ha sido común, al menos de lo que yo he visto. ¿Es algo que se ha hablado ya en la interna?
Y mirá, y está ahí latente. Sabemos que tenemos la Copa. De hecho, justo hoy yo estuve hablando con Leo y él me decía que qué lindo que estuvo el otro día el partido, la gente, cómo nos acompañó. Y yo le dije, es una belleza, le digo, ya vas a ver lo que es un día de clásico y una noche de Copa, el campeón del siglo, porque la verdad que me ha tocado estar en la tribuna, ir a ver esos partidos, y es algo maravilloso. Y bueno, y hoy me toca estar del otro lado y lo voy a disfrutar de otra manera. Está ahí latente el sorteo, pero como te digo, nosotros sinceramente estamos muy enfocados en ir partido a partido para seguir por el camino que venimos, que creo yo que lo venimos haciendo de muy buena manera. Todos los días se puede corregir un poquito más, se puede seguir creciendo. Entonces tenemos que tratar de que nada se nos saque del lugar, de contexto, para que esto siga caminando de la manera que está caminando. Porque bueno, sabemos que esto es fútbol y que esto puede ser muy cambiante. Entonces no tiene que agarrar fuerte. Ya va a llegar el sorteo, ya vamos a tener los rivales. Ahí el entrenador sabrá cómo empezar a manejar todo el tema de logística, de partido. Y bueno, nosotros debemos estar preparados, como te dije recién, para defenderlo a ellos y nosotros tratar de hacer lo mejor por nosotros y por el club, ¿no?
¿Te tocó estar en algún equipo de local y escaparte para ir a ver a Peñarol? Escaparte no de una concentración, de nada, pero siendo jugador de un equipo menor de nuestro país, ir a ver a Peñarol, ¿cómo hacés en esas ocasiones? ¿Tenés que ir medio escondido?
No, si yo a Peñarol siempre lo me escapaba de chico, de mis padres. De chico sí me escapaba de mis padres. De hecho, muchas veces uno no conseguía, yo qué sé, una Amsterdam y consigue una Olímpica, y en los tiempos de antes uno saltaba fácilmente, porque no había cámara, no había nada.
Te trepaba por la puertita ahí del rincón.
Sí, del costado allá, sí. Del rincón, obviamente. Uno se colgaba y saltaba para el otro lado.
Porque y la hinchada te aplaudía, además. Siempre al que se trepaba se lo aplaudía. Ahora capaz que se lo juzga, han cambiado las cosas.
Ah, no, y hoy seguramente no entres más.
No entres más acá, sí, ha cambiado para mal.
Pero bueno, en aquel tiempo a veces uno no tenía dinero para la entrada, o tus padres no te daban porque no tenían, y yo quería ir a la Peñarol, y bueno, ahí sí salía la escapada. y hoy los almuerzos, en alguna charla en familia, uno lo cuenta y pensás que Y bueno, quedó todo como una anécdota, y ahora yo lo disfruto y ellos lo disfrutan, porque saben que yo estoy feliz en el lugar que realmente quiero estar, que ya lo venía deseando hace tiempo, pero bueno, hoy es otra historia hoy.
Bueno, muchísimas gracias, Javier. Ojalá se te dé el campeonato por esto que contás, y lógicamente por todos nosotros, no te voy a mentir. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, por hablar con nosotros, y el mayor de los éxitos en lo que se viene.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes, y así va a ser. Va a salir todo bien.
Vamos arriba. Ahí pasó Javier Méndez, mediocampista del Club Atlético Peñarol, que el otro día jugó de zaguero ante la salida de Guzmán Rodríguez y la lesión. Veremos de qué envergadura de Leo Coelho. Viste, te miré porque sabía que sos tan tonto que ibas a sonreír. Pero bueno, esperemos que ahora llegue Wilson Méndez. No sé si va a llegar, si va a hablar por teléfono, porque a esta altura ya no podemos esperar demasiado. Así que bueno, vamos hablando del partido del otro día. ¿Cuándo jugamos? Del sábado. El sábado jugó Peñarol, a veces ya hace bastante larga el tiempo que pasa. está. No te voy a mirar más, Santiago Pereira. Pero bueno, para mí, a diferencia de lo que leí bastante en las redes sociales, para mí Peñarol no jugó mal. Quizás tuvo algún problema que otro comparado con lo que fueron otros partidos en defensa. Pero en general, quizás vengo con la, que también lo aclaraba el otro día, capaz vengo con la vara muy baja de lo que fue el semestre pasado, pero yo el otro día me fui conforme del campeón del siglo. Probablemente tenga mucho que ver con eso, de que capaz en otro tiempo esto no era un gran partido de Peñarol, pero yo lo comparo con lo que fue el semestre pasado, y te diría que Peñarol jugó mejor que cualquiera de los partidos que vimos. Entonces no me fui para nada molesto con el rendimiento del otro día. Lo que me molestó más, porque ya es un tema que es reiterativo, porque ya lo hablamos la otra vez con el penal de Babí, es que Peñarol, en un partido que no podía complicarse de ninguna forma, se lo complica nuevamente por no hacer una cosa básica como es tener a Leo Fernández en cancha, patea él el penal. Y no es un enojo con Silvera que lo haya errado, es un enojo de que lo haya pateado. Ya está, no podés complicarte un partido como ese que después, por suerte o por mérito, teníamos a Guerra en el arco que saca una pelota increíble, que en otro momento hubiera sido gol y te pones 1-1 en un partido que Peñarol podría ir ganando 3-0 tranquilamente, que es como termina el partido. Pero bueno, estamos con Wilson en el teléfono, ¿no? ¿Cómo andás, Wilson? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Massa? Buenas tardes para todos. Te estaba escuchando con la nota Javier Méndez y con lo que decías ahora, que sí, estoy de acuerdo contigo, es lo más molesto de la noche, de haber arriesgado un partido donde estaba todo tranquilo, más allá que Cerro tuvo sus dos grandes jugadas, una en cada tiempo, que las atajó notablemente Washington Aguirre, pero esto que se viene repitiendo, yo se lo pregunté a Diego Aguirre en la conferencia del sábado mismo, y confirmó lo que era obvio, que la decisión la habían tomado los jugadores, y después, cuando llegué a mi casa, vi las imágenes.
Leo Fernández no estuvo muy de acuerdo, me parece.
Leo Fernández agarra la pelota, sí, para rematar tranquilamente, y viene Maxi Silvera, se la pide y se la saca, y es algo que no puede pasar. Pasa porque, ¿te acordás que nos pasó con el Canario
Álvarez? Sí, lo hablamos la otra vez.
Que le dieron para que mejorara en cuanto a lo que le venía pasando, que no hacía goles.
Pero en este caso, en este caso no había motivo, porque ponele, ese el Canario tenía que levantar lo anímico. El otro día Baviera, cuando debutaba, era bueno que debutara con gol para buscarle algún argumento. El otro día Silvera, primero que Silvera viene siendo el mejor
de Peñarol.
Claro, después de Leo Fernández viene siendo el mejor de Peñarol. Y encima había hecho el gol. O sea, el partido 1-0 con gol de Silvera, y le habían hecho el penal a él, o sea, era de la figura del partido, no tenía que levantar ni el cariño de la gente, porque creo que es uno de los jugadores que más banca de este equipo. Que no...
y algo peor, el primero en hablar de la falta de gol fue él, antes de que hablara algún periodista o la gente, porque si bien siempre hay algún periodista que habla de ese tema, la gente venía tranquila, o sea, todos conformes con él, el técnico públicamente hablando de lo bien que está jugando. Y bueno, y yo había hecho el gol, o sea, no había nada que quedaba para cambiar los planes. Además, uno lo discutí con algunos compañeros el año pasado, cuando te acordás que había errado penales Abel, también había errado Arezzo.
Y tenía que patear Sebastián Rodríguez. Errado,
y apareció Sebastián Rodríguez, que los metía a todos. Y en un partido, creo que, no me acuerdo si fue, no fue con Río, que agarró 1-0, como en el penal de Sebastián Rodríguez, uno de mis compañeros decía que lo tenía que patear a Arezzo para recuperar la confianza. Yo le decía, no, recuperar la confianza cuando el partido está liquidado, mientras que lo patee mejor, el que la manda a guardar, y así asegurar los 3 puntos. Y el partido el sábado se llegó a complicar, por eso es una locura. Es algo que los jugadores a veces no se dan cuenta, que lo primero es el equipo, obviamente no es para hacer un drama, ¿no? Pero sí para que quede. Y que claro, si los penales están designados para Leo Fernández, que hasta ahora es infalible, pero sigue pateando a él.
No, sin dudas. Aparte, no fue que después Cerro no cruzó la mitad de la cancha y no quedó ni siquiera en un susto. Realmente Cerro estuvo para empatar, hubo unos minutos que estaba al caer, parecía, el gol de Cerro. Tuvimos esa que saca a Guerre, que le saca a Pereira, creo que fue el que pateó, y después un centro desde la Henderson pasado, que cabecea uno en el segundo palo que le gana la espalda a Maxi Olivera y pega en el costado de la red. O sea, hubo un par de minutos después de ese penal errado que estuvimos complicados, y ahí se te ponen 1-1. Era una injusticia total, pero el fútbol no es de justicia, que ya lo sabemos. Y después anda a ganar ese partido si se te ponen 1-1. Era un partido para que termine como terminó, con Peñarol ganando 3-0. Y por eso, como es un partido que Peñarol ganó 3-0 y bien, digo que no comparto, que vi demasiada molestia comparado con lo que yo vi de gran parte de los hinchas. En cuanto al juego de Peñarol o fallas defensivas, yo entiendo, obviamente no es un Peñarol ideal, pero nunca hemos visto un Peñarol ideal. Y creo que este equipo, para los nombres que tiene, está jugando bárbaro. Va a tener que ir creciendo, así como ha ido creciendo partido a partido, pero yo por ahora estoy tranquilo. Después, lógicamente, si llega el partido que viene y son todos un desastre, bueno, a mí me preocuparé por algún rendimiento. Pero el otro día, para mí, con Cerro, Peñarol fue ampliamente superior. El primer tiempo debió ganar por más goles, y bueno, y después termina... o sea, digo, de margen como de sobra tuvo un penal que erró uno, vale, se le atajó bien a Sequeira en el primer tiempo, Denis, tuvo la de Javier Méndez que erró un gol increíble también después del penal errado. Entonces, bueno, y un montón de jugadas también que tuvo ahí Peñarol cerca del área y ni siquiera llegaron a ser para la estadística jugadas de gol, pero que estaba la sensación de gol en todo momento. Bueno, la de Leo Fernández, que es una jugada, parecía Maradona contra los ingleses, y el cangrejo Cabrera se la devuelve el pase atrás y cuando patea Leo Fernández le pega a Sequeira y sale afuera el saque de arco. Esa es otra jugada que estuvo a 10 centímetros de ser gol, porque la tira unos 10 centímetros para la derecha y es gol de Peñarol, y así un montón. Yo la verdad lo vi muy superior a Peñarol, como tiene que ser, pero igualmente, por más que sea una obligación jugar así, es para destacar porque en general no estamos acostumbrados. El campeonato pasado hablábamos de hacía 75, 80 partidos que no ganábamos por 3 goles, que fue que se rompió contra el partido con River aquel. Y bueno, y ahora venimos de un par de partidos que se ganan por esa diferencia. Entonces, no creo que haya preocupaciones en cuanto al rendimiento. Sí, alguno puede decir, bueno, con esto para la Copa no nos da. Son campeonatos distintos, hay que ver para qué nos da para la Copa. Para ganarla ya sabemos que no, y para competir a alto rendimiento tampoco, pero eso no iba a pasar nunca. Yo creo que este equipo, con la intensidad que juega, y ajustando un par de tornillos, puede ser competitivo en una fase de grupos. Y después, bueno, lo que te digo siempre, será pesimista y lo que quieras, para mí en octavos, salvo que ligue muy bien, vas a quedar afuera. Pero ese paso de ser competitivo sería un gran cambio y yo creo que este equipo lo puede hacer. Entonces, bueno, por ese lado no hay preocupaciones. Sí, obviamente, que el nivel de los equipos no ha sido el mejor, esa es la verdad, de los rivales. Creo que con Racing, por más que... No, por eso. Creo que con Racing, por más que perdió con Progreso, creo que lo vamos a poder ver de otra manera, aparte porque Peñarol sale una cancha chica que hasta ahora no sabemos cómo le va. Esa es la realidad, o sea, de los 6 partidos que lleva la temporada oficial, vamos jugando 4 en el Campeón del Siglo y 2 en el Centenario. Algo normal por fixture, ¿no? Aclarar, porque veo que ahora salió un paraguayo que tiene media hora jugada en el país y ya le tiraron un discurso para pegarnos a nosotros. No sé a quién le quiere ganar, la verdad no, inentendible, pero bueno, no le vamos a dar mucho más trascendencia que esa. Pero tal,
no quieren jugar los clásicos en su cancha.
Y aparte es increíble que salga de gente de Nacional a decir no, porque los cuadros quieren llevar a Peñarol al Centenario y no a sus canchas, cuando en 2 semanas es un clásico que ellos no quieren ir porque están enojados de que jugamos de local nosotros para claro, no jugar no, entonces
y todo lo que hicieron para no jugar de local en su escenario, obligados, y después de ir primero con Peñarol destruido y habiendo llevado a Luis Suárez a su club, pudieron ahí a regañadientes jugar un clásico de local, pero ya no quieren más nada con los clásicos de local, ya temen lo que les pasó en el último, jugaron de local, que fueron superiores y no pudieron ganar, y cuando van al Campeón del Siglo, bueno, capaz que el próximo clásico lo ganan, vienen de ganar un clásico de verano, por lo menos, capaz que pueden ganar el Campeón del Siglo, pero a lo que ellos le temen, primero, es a que la localidad de ellos no sea fuerte como la de Peñarol hasta ahora con ellos. Es la realidad, la única vez que pudieron ganar el Campeón del Siglo, obtuvieron el resultado que no les servía. El único que no les servía lo obtuvieron, ganaron el partido menos importante que podían ganar de visitante. Y Peñarol al revés, les ganó el más importante.
De
todos los que se jugó en el Parque Central.
Ojo que ellos tienen grandes números de local, ¿no? Nunca viste, tiran la estadística esa. Te tenemos de hijo en el Parque Central, dice, y te tiran los clásicos de 1920. Obviamente de 1913 para atrás no cuentan, porque tienen ese problema. Pero además te quieren sacar chapa de la localidad. El último clásico antes de aquel de la apertura de 2021 fue en 1929. Entonces, ¿cómo venís a sacar chapa de localidad? Bueno, son cosas que uno no entiende. Pero a lo que iba antes de salir con este tema, es que Peñarol no ha jugado en canchas chicas en este torneo y es una prueba importante porque no sabemos cómo se desenvuelve el fin de semana que viene en el Viera contra Racing, que desde que yo dije que estaba para pelear el torneo perdió los 2 partidos, pero no deja de ser un buen equipo para lo que es la media de este torneo devaluado, y creo que es una buena prueba para antes del Clásico. También importante el empate ayer porque se caen los 2 y obviamente yo siempre prefiero que pierda a Nacional, no voy a mentir en eso, pero el empate igual es un buen resultado y le permite a Peñarol, sabiendo que si gana los 2 próximos partidos le saca una ventaja importante a Nacional, que además Nacional va con el Progreso de Santiago Pereira, que es una máquina por ahora. Entonces, bueno, sí, tiene un rival complicado.
Santiago Pereira me prometió triunfo y me dijo cómodo. Dijo triunfo cómodo, dijo.
Triunfo porque cómodo, de, pero no es en el Paladino, ¿no? En el Parque Central, claro, no creo que ganes cómodo. Complicado, pero bueno, ojalá.
Santiago Pereira sabe mucho, dice que sí.
Bueno, no, si él dice, yo le voy a creer. Pero bueno, más que nada eso para arrancar, Wilson. No sé si tenés algo para recomendarme.
Sí, tengo para recomendarte a la gente de Total Import, que tiene todo el steel framing, todo para la construcción. Los encontrás en Pando, también está en La Unión. La web www.totalimport.com. Un saludo a los Marcelo, que siempre están firmes con nosotros. Y recuerde a la gente que nos puede mandar mensajes al 2014 la palabra PIDE, audio de WhatsApp al 094-99-1010. También está la gente del chat de YouTube, que lo vamos a leer. Y después, Massa, cuando vos quieras, seguramente después de la pausa, está el tema de que explotó, ni bien voló la primera piedrita en las afueras del campeón del siglo.
Sí, lo estaba guardando. Para
la operación, sí, vamos a hablar en el segundo bloque o el tercero. También vamos a escuchar a la gente. Pero la pereta que intentaron en estas horas, que intentaron hace tiempo, pero que la vienen, la aceleraron la jornada de ayer, con lo que pasó en el campeón del siglo, afuera del campeón del siglo, perdón. Pero bueno, vamos a hablarlo después más tranquilo.
Me desperté después de que sucediera, pero los leí a ustedes. Tuvo que llamar el presidente de Peñarol, Juan Ignacio Rubio, porque se ve que los programas del domingo estaban complicados.
Bien, por fin, o sea, de a poco los dirigentes de Peñarol van defendiendo al club y no solamente llaman cuando se van a pelear entre ellos. Porque
pero debe haber sido una ordinariez, ¿no? Cómo venía el programa.
Por lo que comentaban
en los grupos, antes de que llame Rubio incluso, ya estaban todos quejándose, no fue que se dieron cuenta cuando llamó Rubio, ya estaban todos puteando por las cosas que había que escuchar. Y si me guío por los comentarios que ponían, la verdad, mirá, yo llegué después del lío, Wilson, después profundizamos igual. Pero te vi y vos estabas ahí mirándolo, y por lo que comentaron todos, fue algo que pasa todos los partidos que va a Cerro el campeón del siglo, y no es culpa del campeón del siglo, para empezar. Pero aparte, en ninguno de los otros partidos anteriores con Cerro hubo tanto comentario como ahora, me parece que se hubiera desatado la Tercera Guerra Mundial, y hay que clausurar la cancha.
Es tan burda la opereta mediática de los que no quieren el clásico. Lo del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, ayer, que lo pude ver, y ahí lo pasaron otra vez acá en Minuto 1. La verdad que vergonzoso, diciendo no porque la policía tenía todo preparado para jugar sin público y le avisan dos días antes. Si lo hacen siempre, todos los años tienen un partido en el campeón del siglo con Cerro, ¿cuál es la diferencia? Otra cosa,
130 entradas vendió Cerro. 130 entradas vendió Cerro, además. No, claro. Es que tuvieron como 2.000 personas de la villa. Bueno, ahí te la llevo, que era un operativo complicado para 48 horas antes, pero vendieron 130 entradas.
Pero primero no fue 48 horas antes, fue muchos días antes, mucho más tiempo tuvieron. Y segundo Massa, lo hacen todos los años el operativo. ¿Qué es lo que tiene que cambiar?
No, sí, este año no sé qué cambiaba.
Pero bueno, Massa, vamos a la pausa mejor y después hablamos más tranquilo.
Perfecto, pausa Santiago Pereira y volvemos con más Padre y Decano Radio.
Vos, que estás del otro lado del dial y sos fanático del asado, tengo el pique de la mejor carnicería. Si querés comer la mejor carne del país al mejor precio, tenés que ir a la carnicería Pollote Fast. No te vas a arrepentir. Se encuentra en Talcahuano 3388, esquina Luis Alberto de Herrera, de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados de 9 a 15 horas. Comunicate al 2481-2810 o al 093-3377-18. Total Import tiene todo. Todo en placas de yeso y para construcción en steel framing. Varillas de PVC, pisos flotantes y vinílicos. Estamos en Juanico 3920 en Montevideo y en Ruta 8, kilómetro 29200 en Pando. Teléfonos para comunicarte con Total Import 2506-8845 y 2506-6544. Seguinos también en nuestra página web www.totalimport.com.uy. Si querés bajar costos en insumos y productos para la limpieza de tu hogar o empresa, llámate al Mago de la Limpieza, que él te soluciona todo. El Mago Merlimp cuenta con detergentes, limpiadores, desinfectantes, hipoclorito, papel higiénico y lo que necesites en insumos de limpieza. Llámalo al 095-981177 o seguinos en Instagram, @merlimpui, y pedí tu presupuesto. Venite a Burger Time y comé las mejores hamburguesas de Montevideo. Pasate por nuestro local, ubicado en Luis Alberto de Herrera 1245. O pedí tu delivery desde donde estés, vía Pedidos Ya. Visita nuestro Instagram, Burger Time UE, y entérate de todas las novedades.
Peligroso. Va a dar la orden Esteban Stojic. Carve deportivo en el aire, 35 minutos con 20. Llega Leo. ¡Gol! ¡Peñarol, Peñarol, Peñarol! ¡Leo, Leo, Leo! ¡Leo, Leo, Leo! ¿Dónde la pusiste, querido? Gol de Peñarol en los 35 minutos y medio. Hace un rato tuvo uno que pegó allá en la bandera que yo te decía hace un ratito, dice Colón. Ahora la reventó contra la red del ángulo superior izquierdo del arco de Darío Denis. Se pararon todos en el estadio para abrazarse, para gritar, para festejar el golazo y para festejar que tienen, para mí, el mejor jugador del campeonato. Leo Fernández la colocó en el ángulo superior izquierdo. 2 para Peñarol, 0 para Cerro, el chiquito que hace cosas de grande. Leo Fernández, el autor de goles.
Seguimos con más Padre y Decano Radio. Bueno, como adelantábamos en el primer bloque, hablar un poco de lo que fue el tema de los incidentes antes del partido, que si uno no hubiera ido al partido, no hubiera hablado con nadie que haya estado ahí presente y escucha lo que decía la prensa especializada de este país, la verdad deja de ir a la cancha, no va más por temer por su seguridad, pero bueno, por suerte hay testigos varios, porque la cancha estaba bastante, bastante concurrida, y teníamos a Wilson ahí en el lugar de los hechos, corresponsal de guerra. Wilson, contanos un poco cómo fue lo que pasó.
Mirá, fui hasta ahí, la verdad, te voy a contar primero una anécdota que pasó hace unos cuantos años. Una vez, un partido Peñarol Cerro, se escuchó por... Ahí pasó un policía al lado de nosotros, de ahí los periodistas que estábamos ahí en el hall de en el Paseo de las Glorias, y en la radio del policía decía, bueno, hay algunos... Con las palabras que usan ellos, ¿no? Hay algunos problemas en la llegada del Cerro. No sabes cómo corrieron algunos colegas a ver si podían... un lío tremendo acá... Y cuando volvieron las caras decepcionados porque no era nada. O sea, había sido una cosa, de las cosas que pasan en muchos partidos, en muchos lugares, que obviamente están mal y que uno no quiere que pase. Entonces fui a cubrirlo, en mi trabajo, yo estaba en la transmisión acá de la radio, a cubrir los incidentes, y me trasladaba. Varios colegas se quedaron dentro del predio porque pensaban que les podía pasar algo. Sí, a mí me podía pasar algo, una piedra, ¿viste? Cuando hubo una pedrea, sí, te puede pegar en la cabeza. Y alguno que ayer decía, pudo haber habido un muerto. Y sí, Marza, si alguien tira, pero cuando yo te juego a vos y te tiro con algo en la calle, sí, te puedo matar también, y es grave, y no está bueno que pase, pero no fue nada de que no pase en muchos partidos, lamentablemente. Lamentablemente, y ojalá, te repito, que no pase, porque tampoco le quiero bajar el perfil a lo sucedido. Pero han pasado cosas muchísimo peores, pero en el corto periodo de tiempo, ¿entendés? Entonces, se nota mucho la opereta para que no se juegue el clásico en el Estadio Campeón del Siglo.
Bueno, el propio Cerro, cuando saltaron a la cancha contra Defensor,
que ahí fue sí. Otro día, Marcos,
claro, por eso.
Pero no, Massa, es tan burdo lo que están intentando, y repito lo que dije en el bloque anterior, el presidente de la AUF, al que yo, a diferencia muchas veces de la gente de Peñarol, que la verdad lo critica demasiado, y con mucha razón en algunas cosas y en otras no, pero la declaración de ayer en punto penal, nefasta, ¿no? Nefasta, todo tratando de llevar agua a su molino, lo que quiere él, que es que el clásico se juegue en el Centenario, que justo es lo que quiere Nacional.
Sí, no, entonces, yo creo que es una casualidad.
¿Cómo le decimos a la gente de Peñarol? ¿Cómo le explicamos a la gente de Peñarol que el tipo es justo, es honesto, cuando pasan estas cosas?
Sí, no, es imposible. Pero bueno, hay que ver, hoy había una reunión, ¿no? O eran estos momentos, entre el Ministerio del Interior, pero Peñarol y Nacional.
Pero Peñarol va con la misma postura. O sea, Peñarol no cambia nada, se juega en el
campeonato. No, eso Peñarol no cambia, pero ¿nos pueden cagar de alguna manera?
Sí, sí, si las autoridades quieren obligarte, te dicen. Lo que pasa es que no lo han hecho hasta ahora. Y
porque tiene un costo.
Si en año electoral, el Ministerio declara su inoperancia para que el clásico se juegue en el Campeón del Siglo, que de los tres escenarios que se han jugado en estos últimos tiempos para que se entrara Centenario y Campeón del Siglo, es el que menos problemas tuvo. Yo no sé, la realidad, ¿sabes lo que pasa? Como la policía no entra a los escenarios, lo que tiene el Ministerio también es que cuando no pase nada afuera, como no ha pasado en los clásicos, que los internacionales capaz que rompan el Campeón del Siglo, que ha pasado, que en algún momento ha roto cosas, y como ellos tienen esa costumbre, ese error de no entrar a los escenarios, se les puede complicar y quedan pegados en un partido que la verdad que genera mucho. Pero
a ver, los baños los van a romper igual, o sea,
sí,
pero está, eso lo pagan y listo.
Si ellos hacen bien su trabajo, no entra nada que no pueda entrar al Campeón del Siglo. Diferente fue lo mal que hicieron su trabajo, que la verdad, acordate, Massa, yo voy a repetir hasta el cansancio, que el viernes antes, en esta radio, el viernes antes del clásico, en el Parque Central, cuando se armonió, que lo primero
lo hablamos
juego,
acá y todo.
Ese viernes el doctor Mario Tanti dijo, acá se juegan por última vez los clásicos en la cancha de los grandes. Había un tufillo a que iban a dejar que pasara cualquier cosa, porque la verdad, las puertas abiertas, las pancartas que estaban poniendo el día anterior, la grasa dentro de la tribuna visitante, era todo como para que se armara cualquier cosa.
Y que lo hablamos ese viernes, Wilson, nosotros acá dijimos, qué olor que hay. Y no fue con el diario del lunes, fue con el del viernes.
Claro, pero acá te estoy diciendo que el doctor Amedeo Tanti lo contó en esta radio.
Sí, sí, por eso que hablamos en base a lo que dijo Tati, sí. con la fuente que tenía, nosotros lo hablamos acá, que para recordar que fue antes del partido que hablamos todo eso. No fue que, bueno, después que pasó todo, la tiráramos acá, todo lo que pasó me suena que fue a propósito, ¿no? Antes de que pase algo, ya estaba en el ambiente eso de que está, no se quería hacer malo de jugar con público en las dos canchas, que bueno, había sido el primer año, ¿no? El 2022.
Y repito, porque
aparte habían ganado los dos locales, no había pasado nada muy raro.
Repito para los antigente y los antihinchada popular, que está mal que pase esto, está mal que se tiren piedras, etcétera, pero que lo peor es el un operativo que es bastante sencillo de hacerlo, ¿no? Más allá, no sé si es el tiempo, antes que yo te diga vos, el tiempo que un grupo, pues serían 20 o 30 de Cerro, bien enfrente de la callecita, enfrente de la, entre Henderson y Wolfie, los tenían ahí la policía, no los hacía entrar porque ellos no querían estar esperando a su gente que estaba con los problemas más contra Zona América, no lo dejaban, los tenían ahí, entonces la gente podía pasar a la gente común.
Y los puteaba.
Y ahí se empiezan a generar más problemas, pero lo peor que eran 20, o sea, si entran, pues hacen como la policía es inoperante, en vez de decirle, bueno, muchachos, o entran o se tienen que volver todos, pero no.
Y había otro grupo en la ruta.
Claro, el grupo de la ruta era que tenía el problema más grande.
Obvio, pero lo tenían ahí cercado, pero 10 policías y 20, 30 hinchas de Cerro ahí en el medio, que es porque, claro, la gente que llega ahí sobre la hora y por ese lado, es la gente común de Peñarol. Entonces, más que pasar y putearle que se van a la B o algo de eso, no, claro, va a pasar. Pero parece que lo estuvieran ahí a propósito para que pase algo, la verdad. Uno termina pensando mal. Porque pero, no podés tener claro, 20 hinchas de Cerro. 20 hinchas de Cerro ahí cercados, eran accesibles para cualquier hincha que pasara, tirarles cualquier cosa o ir a emboscarlos, es la realidad. Y los tenían, o sea, no tiene ningún sentido desde el lado del operativo o quién es el que razona que eso se estaba haciendo bien desde el lado de la policía, de las autoridades. Entonces uno tiene a pensar, bueno, al final lo que quieren los tenían ahí de carnada, a ver si alguien reaccionaba. Y obviamente, si pasaba realmente un incidente serio, ya vemos que el clásico no era en el campeón del siglo.
Sí, pero hay que ser mala leche para dedicarse a este trabajo de periodismo deportivo y querer exagerar lo sucedido sin haber bajado a mirar, porque muchos de los que hablan no bajan a mirar. O sea, ¿entendés? No se mueven. Ven por la tele alguna imagen.
¿Cómo van a decir que pudo haber algún muerto?
No, es que más así, técnicamente...
Ah, claro, sí, bueno, técnicamente...
Técnicamente pudo haber muerto también en el partido cuando dos jugadores saltan, la cabeza choca la cabeza, y sí, técnicamente te puede morir jugando al fútbol también. Es una realidad. Técnicamente pudo haber muerto, sí, puede haber, pero... ¿Por qué no lo decís en el partido donde se metieron Chávez Cerro en la cancha de defensor? Porque lo que querés es no ir a campeón del siglo. Y lo peor de todo es que muchos de los colegas no quieren ir por comodidad nada más.
No, y aparte creo que es algo de lo que dijo el presidente de Peñarol, Juan Ignacio Rubio, que los partidos que han sido sin público visitante han pasado más situaciones de que pudo haber algún muerto que
como no, en el clásico.
Claro, en el campeón del siglo cuando ha sido con visitante yo no recuerdo que haya existido la chance de que haya un muerto. Ahora, cuando fue sin visitante, sí, porque ahí salían a cazar hinchas comunes, obvio, ¿no? Que agarraban a uno o dos caminando claro, por la calle, iban tres, cuatro autos de los muchachos estos y los emboscaban. Eso es mucho más chance de que haya un muerto. Si estaba claro, en un bate de béisbol, los agarraban a batazos. Y eso fue sin claro, visitantes.
Sí.
Con visitantes no, nunca hubo chance de nada.
Y lamentablemente más ahí uno tiene que irse al pasado. Algunos colegas, el día que pasó lo de Santa Lucía, no informaron nada en su radio, hasta tres días después. O sea, hay que tener un poquito de amor propio. Y no ponerse la camiseta para hablar de un tema tan grave como este, que es el de la violencia, que respeto, está mal que lo que pasó, está mal lo que hicieron los de Cerro y algunos de Peñarol también, pero algunos de Cerro y algunos de Peñarol, pero no podés exagerarlo solamente porque vos no querés que se juegue en el campeón del siglo, porque es eso.
No, sin duda, ese es el problema. Ni en el campeón del siglo ni en el Parque Central quieren jugar. Esa es la verdad.
Claro, pero lo peor más, ¿sabes? Que saben que Peñarol es campeón del siglo, como es local, en los papeles, que después hay que verlo, hay que ratificar en la cancha, pero en los papeles tiene más ventaja que Nacional, porque obviamente todos los que juegan de local siempre
van a tener. No, obviamente, más. Aparte, lo que no entiendo es que siempre puede cambiar, o sea, como vimos con Cerro, Cerro apuró un poquito y complicó por momentos a Peñarol.
Claro.
No es que Nacional va a jugar todos los clásicos como jugó los siete anteriores que se colgó del travesaño. La verdad que hasta ahora lo de Nacional en el campeón del siglo ha sido tristísimo. Y creo que por eso es que no quieren jugar ahí. Ahora, no es tan difícil el cambio, no es que no quiero jugar al Bernabéu. Es tener un poquito de agallas deportivas y no salir a refugiarse, nada más. Y después podés perder, ganar o empatar, pero es así. A Nacional, también por mucha culpa propia, es que le ha costado jugar bien en el campeón del siglo. Y no tanto, Peñarol ha jugado bárbaro en general, pero digo, muchas veces lo ha ayudado el propio Nacional por salir a jugar así.
Sí, sí.
Si cambiaran un poco la mentalidad, sería como ir a jugar a cualquier cancha.
Es verdad. Pero bueno, es tan burda la opereta en contra del clásico. Es tanto la mentira, porque gente que no importa el tema de los hinchas, que dicen no, porque que para un partido de fútbol haya que ir tantas horas antes al aeropuerto. Aquí, bueno, así hace muchos partidos, así le pasa a nosotros cuando viajamos más y tenemos que ir a ver partido de Copa Libertadores. Y dice, bueno, te pasa lo mismo y vas contento de la vida porque es un partido especial. Y el clásico es un partido especial y para que se juegue con visitantes tiene que ir antes. Y bueno, tendrán que ir antes. Y los peores incidentes en la historia de los clásicos, y donde más problemas hubo y donde peores cosas pasaron afuera y dentro de la cancha, fue en el Estadio Centenario. La culpa no es de los escenarios, sino de la gente y de los operativos, y eso no se va a arreglar de la noche a la mañana, y menos acá en Uruguay, donde el jefe del operativo cambia cada tanto, no se sabe quién fue el que... No, hay algunos que los mandan al exterior a hacer cursos de para este tipo de eventos y después los cambian de lugar de trabajo por temas políticos dentro de la propia policía, o sea que no va a cambiar de un día para el otro. Y también ese discurso mediocre de algunos que dicen que no, porque estos incidentes los arman algunos, como diciendo que siempre son ciertas personas, y no son siempre los mismos. Los problemas hoy los puede tener cualquier tipo de hincha, porque estamos todos un poco mal, y me hago cargo de capaz que yo también esté un poco mal, pero también está mal el periodista que no se informa, que no baja, que no mira nunca de cerca lo que pasa y habla como que fue un experto en seguridad. Yo tampoco lo soy, pero por lo menos las cosas te quieren mirar un poco más de cerca antes de hablar.
Sí, sin duda hay gente que lleva demasiado tiempo... llegando en su auto particular, entrando por el hall y subiendo a su palco de prensa, y no 30, 40 años sin ir a una tribuna popular, y bueno, hablan sin conocimiento, es así. Sí, creo que
y menos
gran
sin
parte...
ir a Peñarol, no más.
¿Eh?
Y menos sin ir a Peñarol, porque yo he visto algunos de los que hablan que en algún partido se cambian a tribuna nacional, y ahora quieren hablar en el campeón del siglo, por favor.
Pausa, Santiago Pereira, volvemos con el último bloque de Padre y Decano Radio.
Mercado Punto Natural, venta de las mejores frutas y verduras por mayor y menor, productos orgánicos y más, compra y venta de minoristas. Comunicate con nosotros al teléfono 2362-7428. Seguinos en Instagram, @mercadonatural. Estamos en Ciudad de La Paz, en Avenida José Artigas 652, Mercado Punto Natural. Venite a Burger Time y comé las mejores hamburguesas de Montevideo. Pasate por nuestro local, ubicado en Luis Alberto de Herrera 1245. O pedí tu delivery desde donde estés, vía Pedidos Ya. Visita nuestro Instagram, Burger Time UE, y entérate de todas las novedades. Total Import tiene todo. Todo en placas de yeso y para construcción en steel framing. Varillas de PVC, pisos flotantes y vinílicos. Estamos en Juanico 3920 en Montevideo y en Ruta 8, kilómetro 29200 en Pando. Teléfonos para comunicarte con Total Import 2506-8845 y 2506-6544. Seguinos también en nuestra página web www.totalimport.com.uy. Vos, que estás del otro lado del dial y sos fanático del asado, tengo el pique de la mejor carnicería. Si querés comer la mejor carne del país al mejor precio, tenés que ir a la carnicería Pollote Fast. No te vas a arrepentir. Se encuentra en Talcahuano 3388, esquina Luis Alberto de Herrera, de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados de 9 a 15 horas. Comunícate al 2481-2810 o al 093-3377-18. Si querés bajar costos en insumos y productos para la limpieza de tu hogar o empresa, llámate al Mago de la Limpieza, que él te soluciona todo. El Mago Merlimp cuenta con detergentes, limpiadores, desinfectantes, hipoclorito, papel higiénico y lo que necesites en insumos de limpieza. Llámalo al 095-981177 o seguinos en Instagram, @merlimpui, y pedí tu presupuesto.
Del borde y probar.
Último bloque de Padre de Cano Radio. Van llegando los mensajes. Bueno, fueron llegando los mensajes al 2014. Con la palabra PD más el comentario. Me viene gustando en líneas generales lo de Cabrera. Olivera y Sosa viene levantando. Aguerre es el golero que necesitábamos ver. Demostró. Leo Fernández así en mayúscula. Maxi Silvera hasta ahora es un pecho frío. Hay que traer un 9 y mandarlo a Cerrito. Ese es aquel de Mina que, bueno, siempre fue un burrazo. Un burrazo de altas proporciones. Entonces no me sorprende. Buenas tardes, muchachos. Mis felicitaciones y un gran saludo a Max, a Santi Pereira, que es el único que nos puede mirar de igual a igual el día de hoy en resultados y todavía se dignó de salir a tirar la posta sobre el operativo del sábado cuando muchos operaron contra el campeón del siglo y Peñarol. Había que ganar estos 4 de 4. Lo único que critico fueron los cambios de Diego y la falta de zagueros en la convocatoria. Abrazo a los tres que les gusta ver gotas, dice el 4-3-5 con el chiste tan básico de siempre. Los cambios de Aguirre a mí no me gustaron tampoco el otro día, pero la verdad un partido ganamos 3-0, no me cambia demasiado por ahora. Pero ¿qué dijo Santiago Pereira del operativo? ¿Querés opinar? ¿No querés opinar? A ver, a ver.
No, solo quiero decir que cuando es algo en contra de Peñarol, ahí sí, te ahí leo. Sí lo lees y ahí sí hablas.
No me enteré ayer algo, de lo que tuve.
Por favor, entre comillas, no.
Tuve un domingo complicado.
Sí, seguramente. No hiciste nada todo el domingo.
No, no, o sea, tuve un sábado de noche complicado y por eso el domingo estuve en modo zombie. Por eso no te presté atención, disculpá que no lea las maravillas que pones en Twitter. Hola muchachos, estoy indignado. Wilson puso que se vendieron 15.000 entradas, eso cuenta socio, no puede ser en el estadio, había fácil más de 20.000 personas. La ventaja arriba de la América se llena, lo que me calienta es que Nacional siempre cuenta los que canjean y no van, según tengo entendido, después es así como maquilla las estadísticas, dice el 090. El próximo clásico debemos batir el récord de 40.118 entradas vendidas, dice Walter por acá. La premeditación para hacer reaccionar al hincha de Peñarol de toda costa cada vez es menos disimulada. Es imposible no sospechar que liberaron la zona para que el bondi de Cerro pasara por el medio de la gente de Peñarol, todo para sacar de campeón del siglo el clásico ellos y la prensa blanca, dice el 275. Soy Matías, me presenté personalmente con Wilson, estaba sentado el sol como un lagarto en la entrada del estadio, arriba nosotros estamos fuertes, manda por acá Matías. Más anoche el chongo tuyo se acostó con furia, lo viste, dice el 342 por acá. No estuve viendo ayer, miré muy poco. Buenas y lluviosas tardes, carboneros. Esta lluvia de ser por la prensa está llenando para que sea solo con público visitante. Por otro lado, totalmente de acuerdo, Massa, cómo no vamos a estar contentos con el partido del sábado. Ganamos 3-0, incluso errando un penal, y Aguerre demostró ser golero de cuadro grande, atajando dos pelotas de gol. La segunda fue una locura, dice Tongarol por acá. Aguerre atajó esas dos pelotas, eso es importante. La defensa me sigue dando dudas, más que nada los laterales y las pelotas quietas defensivas. Leo superlativo, hay que llevarlo despacio. Para ídolo le falta, bueno, qué aclaración. Ojalá que lo demuestre y termine haciéndolo, dice el Tupa del Buceo. Atento que el ministerio está a modo generador de violencia en el campeón del siglo para que no se juegue el clásico, dice el 270. Spencer, que fue el máximo, bueno, es el máximo goleador de la Libertadores, no pateaba penales, dice el 743. Se quedó corto con los defensas. Aguirre pregunta el 945 y manda un abrazo. Evidentemente, Gianoli no le gusta nada. Tengo que llegar a esa conclusión.
La verdad que no entendí el banco, no vengo entendiendo el banco los últimos dos partidos. Primero que no esté José Neri, me parece que Peñarol lo desperdicia, pero lo del otro día, la verdad, ni Herrera ni Gianoli estaban los dos sanos, ¿no? Y por más que haya practicado, que ahora te dijo en la nota, Javier Méndez había dicho más a que había practicado estar zaguero, yo creo que son riesgos innecesarios.
Yo no sé si pasó algo extra con Gianoli, porque uno siempre sospecha cuando pasan estas cosas, pero en caso de que no, no sé para qué vino. Tengo que empezar, es un jugador que yo pedí y que a mí me gusta que haya llegado. Pero digo, si va a pasar algo como el otro día, lo del otro día, y va a bajar Javier Méndez la mitad de la cancha, porque no hay zagueros en el banco, digo, para eso no lo traiga. O sea, se pusieron, según dicen, ¿no? $100,000 más el sueldo. Tenés un jugador ahí que encima capaz cuando se lesionen todos, en vez de poner a Herrera, lo pones a él. Digo, no lo hubieras traído. Repito, es un jugador que a mí me gusta. Pero no, la verdad es de las cosas que no me gustaron del otro día, porque no lo entiendo. La televisión decía que fue una emboscada de la hinchada de Peñarol y la hinchada de Cerro, dice del 287, no me sorprende para nada que den ese mensaje. Por favor, escuchás hablar a Javier Méndez si crees que Felipe Melo en Palmeiras, pero es un burro inefable, dice Ezequiel de Mina, siempre con su simpatía de siempre. El periodista Más armó un escándalo, parecía que transmitía de Gaza, bien Rubio parándole el carro cuando le dijo que no le vendieron entradas en el clásico que no quisieron, salieron a cazar y matar, quedó callado, dice Luis de Maldonado por acá. Con respecto al operativo, fue lamentable, ¿qué pasaría en el Francini donde parciales de Cerro entraron a la cancha? ¿Cómo sigue habilitada para jugar con público visitante? ¿Se imaginan si eso pasaba en el campeón del siglo? Es tragicómico cómo quieren vender lo que pasó el sábado para que se juegue sin público visitante. De verdad, nos reímos, pero es lamentable, dice Tongarol por acá. Bueno, algunos de los mensajes que fueron llegando, hay algunos más, pero prefiero ver si hay algún audio de Santiago Pereira, si no se enoja después. De acá al final, audio, Santiago Pereira. Vos dale de corrido y yo comento en el medio, que quedan 3 minutos.
Buenas tardes, muchachos. Andrés les habla. Con respecto a lo del sábado, fue fuertemente reprimida mucha gente de Peñarol, que no tenía nada que ver con el tema, pero bueno, así es. Y después ves que festejan la represión policial y que el bien accionar policial y no sé cuánta basura uno escucha. Esos que festejan la represión policial y defienden a estos villeros de porquería que no escupan para arriba, que les va a caer en el ojo. Vamos Peñarol contra todos y que venga quien venga.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes y lluviosas tardes. Arriba Carbonero. Tiene no sé si todos a partir de este momento. Bueno, abrazo para todos ahí. Bueno, voy a mandar un saludo a Randolfo, que está escuchando ahí desde la cama, pues está durmiendo la siesta. Bueno, nos estamos viendo. Chau, 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 chau.
Buenas tardes, Peñarolense. Buenas tardes, Franco Ñuparis. Bueno, lo del sábado, la bronca es por el penal, que lo tiene que seguir pateando Leo. Cuando Bengochea pateaba todos los tiros libres y penales, lo pateaba Bengochea. No había mucha vuelta. En este caso, cuando Leo está en cancha, ya lo dijeron, pero es así. Así que bueno, el equipo, como siempre, viene mejorando. Sigue faltando trabajo y listo. Pero venimos ganando, que es lo principal. Y los primos, como siempre, ¿no? Como siempre. Como siempre, con la figura. Ferreira. Buen programa. Vamos arriba, Peñarol.
Bueno, ¿qué anda la banda? ¿Todo bien? Acá el paisa de Los Ángeles. Bueno, muchachos, ¿cuándo se canta el primer partido de Libertadores? ¿Se puede empezar a cantar la... Vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. Y en la mano de Diego Aguirre, todas las estamos a ganar. Vení, vení. ¿Se puede cantar esa de o hay que esperar a pasar de fase de grupo? Vamos arriba, no la salió un rojo. Viva siempre Peñarol.
¡Mesa mamadera!
Wilson, acá Edison de las Piedras, sí, no, Massa, ¿cómo andan? Bueno, la prensa blanca ya nos está cocinando, como lo dije la semana pasada, referente a los gravísimos incidentes que hubieron en el campeón del siglo, gravísimos como abrieron ayer los programas. Bueno, uno de la prensa blanca dijo que por suerte hubo un muerto, porque Rubio vendió entradas y bla, bla, bla. Eso sí, nadie habló del penal de ayer que les cobró papá Ferreira. Y bueno, entre otras cosas, que estaba visto que no iban a perder. No iban a perder con el árbitro que le pusieron.
Andaba los abrazos, bueno, con los médicos, no, y todo.
No, dijo, no, tremendo, tremendo.
Me están buscando el pelo del huevo.
Y lo felicitó a Mauricio Pereira por el gol. Le faltó salir a gritarle.
Un match, como siempre, contra todos.
Tremendo, tremendo. La verdad que... No, y cómo no se habla ese el penal que le cobran a Nacional para ponerse en partida, pero bueno, uno se acostumbra y lo poco que se comenta este tema, ¿no? Pero bueno, más es algo
nada,
que,
nada raro, que, ¿no?
Nada nuevo, pero bueno, capaz que hubo un muerto, capaz que podría haber un muerto en el campeón del siglo.
Sí, no, eso es lo importante acá en Uruguay. Pero bueno, llegamos al final, gracias Wilson, que dijiste llegaba sobre la hora, no sé de qué hora estás hablando.
Ahora llego a toda pelota.
Sí, no me sorprendería salir y verte que estabas escondido en el baño, pero bueno, ya está, ya fue. Santiago Pereira, muchas gracias como siempre por tu fundamental trabajo acá en el programa de Padre Decano y como siempre a todos los oyentes. Nos vemos mañana.
Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en padreydecano.com.
Vayan preparándose los peñaroles.